Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Incidentes en varios puntos de las carreteras españolas. Ana Huertas.
Beatriz, se van a realizar más de 48,3 millones de desplazamientos durante todo este mes de agosto, por lo que en este primer fin de semana de este mes de agosto ya está provocando que haya más tráfico y accidentes. Ya a esta hora hay registrados hasta 3 incidentes en diferentes carreteras del territorio español. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes de varios alcances. El primero se ha producido en Barcelona, en la P7 a la altura de Subirat, sentido Girona, en Tarragona, también en esta misma P7, en la Mella del Mar, en dirección a Castellón, y un último siniestro complica la circulación en Sevilla, en la P4 en Dos Hermanas, en sentido Cádiz. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jarama, en Burgos, en esta misma 1 en Condado de Treviño, sentido Briviesca, y les pedimos precaución por tráfico intenso en Valencia, en la entrada de la 3 en Loriguilla, y en Cuenca, en esta misma 3 en Tarancón, sentido Valencia.
Bueno, la operación salida no se da solo en las carreteras. Este fin de semana de los aeropuertos españoles van a salir en total 35.000 vuelos. El más concurrido es el de Madrid-Barajas, que solo hoy tiene previstas más de 7.000 salidas, y también se esperan unos días concurridos en los raíles, en los trenes, aunque eso sí, este viernes Renfe ha sufrido incidencias en varias ciudades, las más graves en Sevilla y en Murcia. Y otro asunto más, Donald Trump, a través de su red social, ha anunciado el acuerdo con la cadena de televisión americana Fox News, la celebración de un debate cara a cara con Kamala Harris para el próximo 4 de septiembre. Y es que la actual vicepresidenta del gobierno estadounidense ya cuenta con los apoyos necesarios para ser candidata demócrata, Manu Pérez.
La votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes, pero Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido. La actual vicepresidenta de los Estados Unidos ha agradecido la confianza que el partido ha puesto en ella y ha asegurado sentirse honrada por haber sido la elegida para sustituir al actual presidente Joe Biden. Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata y, por lo tanto, tenía garantizada su nominación, que será oficial el lunes y quedará escenificada en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en poco más de 2 semanas. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la próxima semana, y a sus 59 años es la primera mujer negra y con raíces indias nominada como candidata a la presidencia de Estados Unidos.
Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ecuador de los Juegos Olímpicos. El objetivo es seguir sumando medallas y para ello mucho en juego. El primer nombre propio, Ana Peleteiro, final de triple salto, José Luis Gil.
Una Peleteiro que acapara los focos de esperanza de medalla para España, pero que ahora mismo está en modo aislamiento, sin saber nada del mundo exterior ni de las redes sociales. La gallega quiere darle continuidad al bronce en los Juegos de Tokio y al oro del último europeo. Está absolutamente dispuesta y preparada para dar el máximo.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Bueno, contenta está Ana Peleteiro. Objetivo medalla. Nombre Carolina Marín. Ha comenzado su partido. ¿Cómo va Ángel García?
Ha comenzado, Manolo, y hoy sí que ha venido aquí Carolina Marín Martín, nuestra onubense, la triple campeona del mundo, la 8 veces campeona Europa y la campeona olímpica, que quiere volver a serlo. Ojo, se enfrenta a la japonesa Ohori, rival ya complicado de cuartos de final, y vamos ganando 9-7. Hoy sí que está jugando Carolina mucho más intensa que en octavos de final. De momento, manda Caro, 9-7.
De momento manda la española, como también esperemos que en la tercera jornada de golf mande John Rahm.
Sí, ha sido un gran día. Hoy no me ha hecho falta así nada espectacular como los dos huevos que metí ayer en el 3 y en el 12. ¿No? Ha sido un día muy ordenado, muy contento por cómo he jugado y la verdad que ha sido una de esas vueltas que se disfrutan mucho, ¿no? Las cosas saliendo bien y jugando muy ordenado, así que a ver si puedo seguir el resto de la semana.
Nos vamos a la Casa Club, donde hoy John Rahm va a hacer su tercer recorrido. ¿Cómo está el León de Barrica, Suancar?
Pues esperando a que le toque su turno. El penúltimo partido de la tercera jornada saldrá a las 12:28 en este Le Golf National en Guyancourt. cerca de París. Recordemos que de momento se han puesto ya en marcha 36 de los 60 competidores. Dentro de un poquito también va a salir ya al campo David Puig, que ocupa momentáneamente la 19ª plaza y empezará su recorrido a las 11:33. Repito, John Rahm, cuarto con menos 9, a dos golpes de los tres primeros, saldrá a las 12:28.
Pistoletazo de salida, Eri Frade, ciclismo, prueba en ruta, ha comenzado.
Son 273 kilómetros de prueba de fondo en carretera, todavía estamos en los 5 kilómetros de neutralizada. Las opciones de medalla son relativas, pero son porque es un pelotón muy corto para Alex Aramburu, el actual campeón de España, Juan Ayuso, Yoyer Lazcano, los tres españoles que quizás se manejen mejor en carreras de un día. Hay que seguir a los equipos con cuatro representantes, sobre todo a Bélgica, a Francia, a Gran Bretaña y, aunque tenga tres, a la Holanda de Mathieu Van Der Poel, el actual jersey arcoiris del ciclismo mundial, todavía neutralizada, a punto de arrancar la carrera de fondo en carretera.
Nos vamos directamente al box del equipo español. Las primeras sensaciones, Isaac Foutó.
Las primeras sensaciones, Manolo, son de ilusión y son muy buenas para los tres ciclistas españoles. Aquí estamos en Trocadero, a las puertas y a los pies de la Torre Eiffel, en una foto idílica, esperando lógicamente esta prueba de ciclismo en ruta, que, como dice Eri, es la más larga de unos Juegos Olímpicos, 273 kilómetros para Aramburu, para Ayuso y para Lazcano, el ciclista de Movistar, que nos decía antes de arrancar que estaba muy ilusionado con esta prueba.
No, al final yo vengo a hacerlo lo mejor que pueda y no, es una oportunidad inigualable, ¿no? Unos Juegos, algo que todo deportista siempre ha soñado, siempre ha visto por la tele, y yo vengo a hacerlo lo mejor que pueda y a intentar sacar todo de mí.
Otro de los acontecimientos importantes de la jornada es a partir de las 5 de la tarde, cuando las chicas de Montse Tomé juegan partido de cuartos frente a Colombia. Si ganamos, peleamos por medalla. ¿Qué novedades hay en el equipo español? ¿Qué me cuentan, Andrea?
Primera prueba de fuego, Manolo, sí, empieza lo serio. A semis o a casa, a las 5, el Lyon ante Colombia. Para el encuentro, Montse Tomé recupera a Paredes y a Ollane, que fueron baja frente a Brasil, y la noticia está en la portería. Con Cata peligra su titularidad, y si juega lo hará con máscara, porque tiene fracturada la nariz. Los focos también sobre el papel de Jenny Hermoso. Así contesta en la previa Montse Tomé a las declaraciones de la futbolista madrileña el miércoles en la cadena COPE.
A ver, es normal, y más Jenny, ¿no? Que es una jugadora especial, que nos da y nos ha dado un gran rendimiento. Es un contexto, entre comillas, nuevo para ella, y es normal que las futbolistas pues les cueste entender cuando no juega. Una de las cosas que siempre he transmitido es que tenemos un grandísimo equipo y que todas están preparadas.
Hablando de equipos, waterpolo, ha comenzado el partido de España. ¿Cómo va, Arancha?
Estamos en el tercer cuarto, Manolo, quedan 4:59 para que concluya, y palizón de España, que va ganando por 12-4 a Japón. Este es el cuarto partido de España en estos Juegos Olímpicos y 4 victorias. Si se mantiene, que parece que sí, este resultado, España estará clasificado matemáticamente para los cuartos.
Bueno, eliminadas matemáticamente están las guerreras, que juegan su último partido antes de volver a nuestro país. Ha comenzado el partido frente a Francia, Malvar.
Sí, comenzó 8:30, perdemos 1-4 ante la actual campeona olímpica y favorita a renovar el título. Un partido que está sirviendo para dar cancha a las jovencitas, como la portera Wibbins, como Paula Arcos, en fin, saben que se van, pero hay que pensar en el futuro. 1-4, perdemos casi 9 minutos del primer tiempo.
También tenemos en equipos hockey, todo preparado para que comience ese partido. ¿Qué me cuentas, Corrochano?
Manolo, a la 1:45, las mujeres de España contra Australia. Es el partido que cierra la fase de grupos. Las de Carlos García Cuenca ya están clasificadas para cuartos de final. De los 4 partidos anteriores hemos ganado a Inglaterra y a Sudáfrica. Buscamos hoy un buen cruce. Se está jugando en nuestro grupo, a falta de un cuarto, el Argentina 2, Gran Bretaña 0.
Antes de que se juegue ese partido de hockey en vóley playa, pareja española, Germán Dovarro.
Sí, a las 12 en este estadio de la Torre Eiffel, Daniela Álvarez y Tania Moreno buscarán su segunda victoria contra las alemanas Ludwig y Lippmann, que hasta ahora no han ganado un solo partido. Las nuestras, que están en el grupo F, lo tienen bien para meterse en los octavos de final.
Y además, en atletismo hoy tenemos que estar Aparte de Ana Pelleteiro, muy atento aquí, José Luis Gil.
Pues a Jorge Ureña, que sale 18º de la 6ª prueba del decalón, está metido ya en el lanzamiento de disco y tenemos en unos minutos repesca del 800 femenino. Pocas opciones para Lorea Ibarzabal y Lorena Martín. Por la tarde, la repesca del 1500 masculino, Fontes, García y Mechal.
Bueno, vamos a terminar con esa ronda informativa, Ángel García. ¿Cómo le va a Carolina Marín?
Espectacular, Manolo. Hoy sí que ha salido nuestra Caro Marín a esta pista de la Chapel Arena 16-8, doblando a la japonesa Carolina Marín.
En waterpolo, Arancha. Continúa ¿sigue ganando España?
Sí, continúa el paseo militar de España. Ahora mismo 13 España, 5 Japón, 4-0-1 para que acabe el tercer cuarto.
Resultado de balonmano femenino, Francia-España, Malvar.
10 minutos y medio del primer tiempo, España 2, Francia 6.
Ha comenzado definitivamente la prueba de ciclismo, Eri.
Ya ha habido banderazo de los comisarios, estamos en el kilómetro 2,5 de carrera, primeros intentos de selecciones minoritarias para intentar formar una fuga.
Nosotros nos vamos, recuerden, a las 12 volveremos los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes con Manolo Lama al frente por actualizarnos la información deportiva en estos Juegos Olímpicos.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Nosotros arrancamos la segunda hora del programa de fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Slichting. Breve alivio térmico que nos dio ayer la temperatura, ¿verdad? Breve. Este fin de semana la entrada de aire más frío por el norte de la península nos va a ayudar quizá a aliviar este sofocante calor que hemos vivido en los últimos días a consecuencia de la tercera ola. Incluso en algunos puntos del país vamos a tener que sacar el paraguas estos primeros días de agosto. Se espera que en general sean precipitaciones débiles en el norte, pero no se descarta alguna que otra tormenta veraniega. Este alivio térmico va a durar mucho tiempo, no lo sé, se lo voy a preguntar directamente a Jorge Orcina, que es el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acalorado, ¿eh? Y eso sí. Que en Madrid, donde están nuestros estudios centrales, ayer de repente se rompió el cielo, algunas calles inundaron, incluso el metro. Bueno, fue algo surrealista y real. Pero no sé si esto va a continuar o qué es lo que nos espera. Cuéntanos.
Bueno, mira, fue algo muy momentáneo. Es verdad que ayer se había acumulado mucho calor estos días pasados. Estábamos en esa tercera oleada de calor y pasó un pequeño frente, nada, una pequeña línea de inestabilidad, podríamos decir, y formó, eso sí, tormentas muy enérgicas, con granizo. Bueno, afectaron al centro, especialmente al noreste peninsular, comunidades de Aragón, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana también. Bueno, se formaron, como digo, esas tormentas tan fuertes que en poco tiempo descargaron agua y granizo, ¿no? Pero ya digo, momentáneo porque, bueno, podemos ya anunciar, estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no? ¿Dónde no lo va a ser tanto? En el Cantábrico. Bueno, pues están teniendo la suerte de que no están llegando las temperaturas tan altas. Y es verdad que la próxima semana y este fin de semana incluido, las máximas no van a ser tan elevadas. Estamos hablando de máximas en Gijón, en Santander, de 24, 25 grados. Pero eso sí, las noches sí que las están notando y van a seguir así, un poquito calurosas, ¿no? No llegan a valores tropicales, por así decirlo, de más de 20 y tantos grados. Pero sí, noches también que denotan pues la presencia de esta masa de aire sahariana que parece que no quiere irse, Beatriz, de nuestra atmósfera durante varios días. Vamos a tener una semana con el calor progresivamente al alza, las temperaturas máximas y las mínimas van a ser muy altas, como digo, prácticamente en toda España, incluidas las Baleares, incluida Canarias también, salvo en ese litoral cantábrico donde, bueno, pues incluso entre martes y miércoles podría escaparse también alguna llovinda, algún chaparroncito que refresque un poco más aquella zona. En el resto, calor, calor y calor.
Pues eso se agradece, aunque sea un alivio breve. Brevemente, cerramos julio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance?
Pues mira, ha sido, podríamos decirlo, podemos partir por la mitad. La primera quincena muy normal en cuanto a temperatura se refiere, incluso con algún chaparrón, algún chubasco que se formó. La segunda quincena más calurosa, ¿no? Ya comentábamos que de 15 a 15 todos los pronósticos anunciaban calor, calor, salvo en esas partes del norte peninsular. Y de momento se está cumpliendo, ¿no? Con lo cual hemos empezado agosto ya bajo el signo del calor, salvo el pequeño lapso de ayer con esas tormentas, pero toda la semana que viene va a ser muy calurosa, incluso la siguiente, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos que adaptarnos a esto que nos viene, que en algunas comunidades de España pues van a registrar temperaturas un poquito más altas de lo normal. Y sobre todo vamos a notar las noches muy calurosas, ¿no? Va a ser más que un calor de récord de máxima diurna, va a ser un calor muy acumulado por las noches, muy constante, que quizá eso pues también nos hace perder mucho el confort térmico, ¿no? Nos cansa un poco ese calor que no termina de irse por la noche.
Y tanto. Bueno, pues hasta aquí lo que tiene que ver con la previsión del tiempo de estos días. Y se balance Julio Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por acompañarnos un fin de semana más.
Un placer, Beatriz, y hasta la semana que viene.
Adiós. En fin de semana y seguimos descubriendo grandes personajes de la historia o grandes historias que no pueden olvidarse. ¿Por qué? Porque cada fin de semana nos visita Laura Garcas con un espacio que hemos llamado No te olvides de mí. Un espacio que hoy viene refrescante, aunque yo no sé, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Si metería yo el pie en ese lago.
Mejor que no, ¿vale?
A ver, bueno, adelántanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Te va a encantar la historia de hoy porque vamos a rescatar de las profundidades de un lago a una leyenda, un ser que habita en aguas tenebrosas y neblinas, una criatura peligrosa, al igual que querida, un monstruo que lleva siglos en busca y captura y que hoy vamos a conocer, o más bien desvelar su existencia. Hoy nuestro protagonista es el monstruo del lago Ness.
Vimos un cuello enorme saliendo del agua.
La piel era de una textura muy áspera, como la de un elefante.
Ese día lo vieron 26 personas.
Lo que te decía, yo ahí no meto el pie.
¿No?
Nadie lo ha visto, pero por si acaso, bueno, algunos dicen que sí lo han visto, pero bueno, no se sabe.
No hay
mucho misterio, no hay que jugársela. Bueno, el caso es que el lago Ness está en el norte de Escocia, es probablemente el lago más conocido del mundo, pero no por sus aguas maravillosas, sino por la criatura escurridiza que dicen que habita allí. Se llama Nessie, o más conocido como el monstruo del lago Ness, que más que dar miedo, es muy querido por todos. Puede definirse como una de las leyendas urbanas más famosas de la historia.
Y tanto, es una criatura mítica de la que todo el mundo habla, pero de la que hay escasas pruebas razonables de su existencia. Nessie siempre ha sido una de las más famosas fábulas escocesas. La historia está basada en la presencia de un enorme monstruo que habita en las profundidades de un lago de más de 55 kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué hay de cierto en el mito?
La mayoría de los mitos relacionados con el monstruo tienen alguna base de realidad. Es probable que estos escritores cristianos se basaran en algo que hubiesen escuchado sobre un pez enorme en el agua o alguna conmoción de algún tipo y que elucubraran sobre ello.
La primera vez que se menciona a nuestro querido monstruo fue en un texto del siglo VII, donde se relata que el monje San Columba salvó a una persona del ataque de un animal en el lago Ness. Lo denominó bestia del agua, pero la gran popularidad de la criatura comenzó en el año 1933, después de varios avistamientos.
Fue un año que marcó a Escocia para siempre. Sin embargo, no se tomó muy en serio a la población hasta que vieron la famosa prueba. Al año siguiente surgió la fotografía más conocida e inconfundible de Nessie, una imagen que seguramente hayas visto alguna vez. Es en blanco y negro y se puede apreciar una figura oscura emergiendo del agua, un cuello largo y ondulado. Fue tomada por un doctor llamado Robert Kenneth Wilson.
Al proceder de un hombre tan profesional y respetable, la fotografía tenía que ser verdad y puso al monstruo del lago Ness en el candelero.
Pr- Probablemente esta sea la evidencia más reconocida de la existencia de Nessie, pero años después se desveló que fue todo un engaño. La imagen era en realidad un cuello de arcilla adherido a un submarino de juguete, pero la gente seguía pensando que aquella criatura existía, por lo que la leyenda no terminó ahí.
Para conmemorar el 81 aniversario de esta histórica fotografía, Google llevó sus cámaras al lago Ness para registrar el paisaje sobre la superficie y las profundidades del agua. Incluso incluyeron la opción de explorar el lago desde la perspectiva Nessie. Lamentablemente no se encontraron evidencias de nuestro querido amiguito, pero por supuesto ya hay quienes aseguran haber visto al monstruo con la aplicación Google Street View. ¿Será verdad?
Medía unos 180 centímetros y era cilíndrico.
Debía medir unos 10 metros de largo y era de color oscuro.
Estoy bastante convencido de que vimos una criatura viva de algún tipo.
Desde luego hay muchas teorías alrededor de la descripción de Nessie. Algunos avistamientos lo comparan con una especie de elefante, mientras que otros aseguran que se asemeja más a un caballo o a un camello marino. No obstante, hay dos descripciones que se han repetido en multitud de ocasiones.
Muchos creen que el lago sirve de refugio para dinosaurios acuáticos, supervivientes solitarios de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años.
A raíz de la famosa fotografía, unos creen que el monstruo del lago Ness es en realidad un dinosaurio saurópodo, o por su increíble parecido. Sin embargo, estos animales eran terrestres en vez de acuáticos, y si Nessie perteneciera a esta especie, tendría que sacar su cabeza para respirar cada pocos segundos. Así que, teoría descartada.
También ha sido comparado con un plesiosaurio, es decir, reptiles marinos que coexistieron también con los dinosaurios. No obstante, este tipo de animales se extinguieron hace 65 millones de años, es decir, desde ayer. Y el lago Ness tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Por lo que, ¿qué probabilidades hay de que Nessie fuera un superviviente? Y si así fuese, ¿habría suficiente comida en el lago como para alimentar a esta criatura? Cuestiones, ¿Qué preguntas nos hacemos?
Ostras.
Madre mía, si todavía había alguien dormido, ya le hemos despertado.
Totalmente. A pesar de que la fotografía del monstruo del lago Ness fue desmentida, las búsquedas no cesaron. En el 34, un grupo de 20 hombres se mantuvieron en los alrededores del lago para aportar cualquier información sobre el animal. Y dado el riesgo de un ataque, se les recompensó con el pago de 2 libras diarias por su trabajo.
Se dice que hasta el gobierno de Margaret Thatcher llegó a considerar una búsqueda definitiva del monstruo para zanjar cualquier especulación. Para ello iban a contar con la cooperación de Estados Unidos y a utilizar delfines durante el proyecto como cebo para la criatura. Pobrecillo.
Increíble. Sin embargo, la búsqueda más compleja del animal se llevó a cabo en el 87 con un equipamiento que incluía cámaras subacuáticas y sonares. En dicha investigación se gastó más de 1 millón de libras y se dice que se encontró algo ligeramente superior al tamaño de un tiburón, pero no hubo rastro de ningún monstruo.
En el año 2003 se volvió a retomar la búsqueda gracias a la BBC. Llevaron varios sonares y usaron búsquedas vía satélite, pero tampoco pudieron encontrar algo que sugiriese la existencia del monstruo. Esto llevó a que los científicos involucrados en la investigación declarasen que Nessie era un mito.
En el año 2005, Channel 5, un canal de televisión de Reino Unido, realizó un fraude de Nessie como experimento. Se gastaron 100.000 libras para crear un monstruo animatrónico similar a la imagen de la fotografía. Después lo sumergieron en el lago Ness durante 2 semanas para grabar la reacción de los turistas, algo que no sentó muy bien a la población.
En 2009, Google Earth localizó una sombra en el lago que hizo que se volviera a tener esperanzas sobre la existencia del monstruo. Sin embargo, se declaró que se trataba del reflejo de una embarcación. Por otro lado, Robert Rines, el inventor que desarrolló un equipo de localización acústica que ayudó a encontrar los restos del Titanic, pasó 37 años de su vida buscando a Nessie, pero lamentablemente falleció en 2009 y sin concluir esa misión.
Pero, ¿y si después de tantas búsquedas el monstruo se cansó y se mudó del lago? Se han dado avistamientos de monstruos similares en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el lago Tianchi, más conocido como Lake Monster, situado en el este de China, cerca de la frontera con Corea del Norte, se han visto en múltiples ocasiones un animal similar a un búfalo con piel gris que ha llegado a atacar a personas para después refugiarse en las profundidades del lago.
En Argentina se ha visto a Nahuelito, un animal marino que habita en el lago Nahuel Api, en la Patagonia, y se dice que tiene el tamaño de una vaca. Y por último encontramos a Champi, otro animal marino que habita en el lago Champlain, en las proximidades de Nueva York, cuya descripción se asemeja bastante a la del monstruo del lago Ness. música tan bonita nos has puesto para este monstruo, ¿eh? Me gusta mucho.
Ay. Al margen de que exista no el monstruo, el lago Ness es una atracción turística gracias a él. Sus 56,4 kilómetros de largo lo convierten en el segundo lago más grande de Escocia por área de superficie, pero su profundidad media de 226 metros lo convierten en el primero en términos de volumen. Fue formado durante una de las glaciaciones y contiene por sí solo más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos.
La visibilidad en el lago es excepcionalmente baja debido al alto contenido en turba, lo que también le da una coloración oscura. Y en la parte sudoccidental se puede encontrar la única isla natural del lago, la llamada Cherry Island. El lago es atravesado por el canal de Caledonia, que enlaza el mar en ambos extremos del Grand Glen.
Debido a un efecto termodinámico del lago, donde se da una especie de intercambio de agua de las profundidades con la parte más superficial, el lago jamás se congela y provoca que se envuelva en una tétrica neblina en los días más fríos.
Tenemos el deseo de explorar, de descubrir lo desconocido. Tenemos la necesidad de resolver misterios. Somos una especie muy curiosa.
¿Mito o realidad? Lo cierto es que nuestro querido monstruo del lago Ness es una criatura muy popular y querida. Cada mes se producen más de 200.000 búsquedas en Google sobre él y las teorías sobre su existencia no dejan de crecer a lo largo de los años, alimentando así su leyenda, que desde luego no vamos a olvidar. Queridísima Laura Garcas, como siempre, muchas gracias por otro episodio de No te olvides de mí. Te seguimos en redes sociales. ¿Dónde te encontramos?
En Instagram y en TikTok. Laura Garcas con K.
Ah, eso, muy bien, muy bien. Compañera, nos vemos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez, medalla de plata!
¡Angelito! Realizador, ponme.
¡Vamos, María!
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
¡Qué medalla de bronce, chaval!
¡Medalla!
Siempre está en la puerta, indio.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,95 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra la Vocación Plus.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante, sin azúcar.
frío Don Simón, ahora también en lata.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de terraza y jardín. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
McDonald's lanza los premios Be Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbeatgood.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de paraguayos ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y salmón ahumado por 5,69, ahorras un 21%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy muy larga.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
A one, a two. A uno, dos, tres, cuatro.
Es una evidencia que quien se pone a dar la nota, tarde o temprano, lo consigue. No. No vayáis a confundirlo con un síntoma de generosidad ni con un ejemplo sublime de entrega. Nada de eso. En realidad parece que se da, pero no se desprende uno tan fácil de ella. De la nota, quiero decir. Hay quienes dan la nota por su forma de vestir, otros por su forma de andar y algunos incluso por su manera de estarse quietos. Abundan los notas, que quieren hacer gracia de la nada. Y es conocido el caso del ciudadano que llegó a divisar un notario detrás de una muralla de papeles. Lo más frecuente, sin embargo, es dar la nota por los gustos. Sobre lo cual, por cierto, nadie se ha molestado en elaborar un estudio concluyente. La clasificación de los humanos por estas inclinaciones caprichosas sería interminable. Para que os hagáis una idea de lo complicado de la empresa, tened en cuenta que se han registrado incluso casos de individuos que se distinguen porque les gusta la música, tal cual.
En el vals del segundo está presente el espíritu de Johann Strauss, Lehár y Waldteufel. Offenbach, Beckenbauer y von Suppé. Kalman, Oscar Strauss, Josef Strauss, Karl Maria y von Weber. Para su ejecución se emplea habitualmente una orquesta limitada, pudiendo modificarse sensiblemente con una orquesta buena.
A lo largo de la historia de este mundo, y posiblemente también de la de otros, se ha constatado la existencia de al menos 5 personas que han logrado llevar sobre los hombros tan formidable rareza. Los informes de sus traumatólogos se desconocen, pero los de sus psiquiatras revelan algunos rasgos psicológicos comunes. Los 5 eran de la opinión de que solo hay en el mundo una cosa mejor que la música, que es hablar de música. Baste decir que entraban en trance con tan solo escuchar el nombre de Mozart. Además, se creían dioses porque eran capaces de crear objetos que emitían ruiditos más o menos desagradables. Que se sepa, ninguno de ellos mordió nunca un perro, por lo que apenas despertaban curiosidad en la tienda de animales domésticos, pero tampoco fueron noticia de los titulares gordos. El colmo es que los 5 se conocían mutuamente y con tal de alcanzar notoriedad, decidieron formar un quinteto para celebrar a escala planetaria su gusto por la música.
El conjunto de instrumentos informales Les Luthiers ha de ejecutar durante el presente recital obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, de sus alumnos más destacados y también de aquellos compositores que, sin haber sido alumnos de Mastropiero ni haber recibido directamente su influencia, manifiestan por la claridad y la pujanza de sus obras no haberlo siquiera conocido.
Quisieron anunciarse como sexteto, pero un inspector de consumo que los escuchó en un concierto los denunció por inflación de marca y fueron condenados a vivir de la música hasta el día del juicio final, sin fecha fija a día de hoy. El problema fue que en una de sus giras internacionales descubrieron que sobre la faz de la Tierra había otros dos bípedos sin plumes, uno de ellos desplumado de cresta también, a los que la música les gustaba tanto o más que a ellos. Cuando se los presentaron, se morían de risa. Mucho tiempo les duró la carcajada, al punto de que algunos se murieron de verdad. Más tarde se supo que, en secreto, los siete habían firmado un pacto de caballeros, suscrito incluso por los que estaban despojados de cabellera. El acuerdo tenía un solo punto: reírse de esa humanidad a la que tanta gracia le hace que algunos terrícolas tengan el mal gusto de gustarles la música.
Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. No le han puesto, ¿cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra, ¿cómo es? La diéresis. No tiene.
Para ser felices. Solo necesitamos respirar.
Ahora es cuando me encantaría decir eso de a la mandocleta fulanito, a la lira del asiento zutatito, zutanito, al latín, como hacen los cantantes para presentar a sus músicos en los conciertos, ¿verdad? Pero no va a ser así, va a ser mejor aún, porque a esta hora tengo la oportunidad de saludar a esas dos personas que en un momento dado cruzaron sus vidas con las de ese quinteto que durante más de 55 años ha impulsado una ola universal de humor, de talento, de virtuosismo, de ingenio, una ola por la que todos nos hemos dejado llevar alguna vez y que conocemos con el nombre de Les Luthiers. Daniel Samper, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz?
¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Alex Grigelmo, muy buenos días.
Hola, Beatriz. Hola, Daniel. Buenos días.
Hola, Alex. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien.
Se os acusa a ver de que os guste la música. A mí no sé por qué os ponen ahí en el punto de mira, a mí me encanta la música. Al menos la música de Les Luthiers. Incluso hay testigos que aseguran que os han visto aporreando algunos de los instrumentos que ha creado este grupo. ¿Tenéis algo que añadir en vuestra defensa?
Sí, que Alex es un gran pianista.
Bien.
Y que yo estoy aprendiendo de él para llegar a formar un grupo que reemplace por fin a Les Luthiers.
Uh-huh. ¿Algo que decir,
bueno,
Alex?
Yo como estafador soy bueno, puedo hacer creer que toco el piano.
Ah, bueno. Bueno, ahora en serio, Daniel Samper y Alex Grigelmo son escritores y periodistas ambos, académico de la lengua además, el primero. Nos traéis el recuerdo de un grupo que ya es historia en el doble sentido de la palabra, porque Les Luthiers ya no están y porque siempre van a quedarse en nuestra memoria, ¿no?
Sí, yo creo que sí, van a quedar en nuestra memoria y en YouTube.
También.
Gracias a Dios todavía podemos rescatar muchas de sus actuaciones y sus grandes números que están accesibles en Internet, y eso nos va a permitir recordarlos para siempre. Sobre todo, obviamente, a Daniel Rabinovich y a Marcos Mustok, que fallecieron respectivamente en 2015 y 2020, y que van a seguir siempre con nosotros en nuestro recuerdo y en nuestro cariño.
Tengo aquí en mis manos el libro Les Luthiers, de la L a la S, ese libro que habéis escrito a medias, aunque es un viejo conocido, porque Daniel Samper lo empezó en 1991 como biógrafo oficial del grupo argentino, y hace años volviste a hacer una ampliación con motivo del 40 aniversario, y ahora lo que habéis hecho es una actualización y una revisión definitiva. O sea, que podemos afirmar que ya no hay ninguna errata en este libro, ¿no?
No podemos afirmar. Erratas no sabemos. No, lo cierto es que el libro, sí, tuvo una primera versión, de la cual se hicieron un par de ediciones, que fue casi todos en vida de todos de Lelutier. Y después se necesitó que entrara un buen escritor, porque las cosas se complicaron. Y entonces apareció Alex Grijelmo, que estaba sentado en todas las funciones de Lelutier, discretamente, riendo a carcajadas. Entonces, pues Alex fue la persona llamada a completar el libro, que es completar la historia de Lelutier. Y bueno, hay que leer la segunda parte, la de Alex, que es la buena.
Y me imagino que esto es un enamoramiento de, como estamos contando, de toda una vida al talento de estos artistas Lelutiers. Yo creo que ya a estas alturas se habrán dado cuenta los oyentes de la agudeza y la artimaña de los autores, que valiéndose de la S final del plural de Lelutier, no se pronuncia, han conseguido el título Lelutier de la L al silencio o al infinito, lo que les permitirá actualizarlo, como han dicho, tantas veces como haga falta, ¿no? Porque siempre se descubre algo nuevo de ellos.
Sí, y además Lelutier han dejado de circular por los teatros, pero la vida de Lelutier se alarga. Por ejemplo, han invitado a Carlos y a Pucho, que son los dos fundadores supérstites, y los han invitado con los dos autores del libro al Festival Gay de Cartagena. De modo que Lelutier estará ya representado por Carlos López Pucho, y estaremos los dos periodistas que vivimos cómoda y confortablemente de ellos.
¿Es correcto decir, podéis corregir, que Daniel Samper es algo así como el séptimo Lelutier y Alex Grijelmo sería como el anexo, ¿no? No lo sé, porque te has encargado más que nada de las postrimerías del grupo.
No, Alex, es realmente...
Bueno, Daniel llegó a estar en el escenario con ellos, eso tiene que contarlo.
Sí, eso es verdad, eso va en la segunda versión que hagamos de este libro, todo eso será contado. Y la vida íntima de Lelutier, las mujeres de Lelutier, bueno, ese libro va a ser imperdible.
¿Autorizado o no autorizado?
No autorizado. No, sí es verdad que en un momento dado, yo vivía en Colombia durante mucho tiempo, cuando fueron Lelutier por primera vez, tuvieron el buen gesto de amistad de invitarme a salir en la última función. Ellos en la última función siempre hacían alguna locura que podía ser, no sé, o quitarle la vida a un espectador o matar a una gallina en escena. Y esa vez resolvieron que yo me vistiera con el frac porque me parecía mucho a Marcos Musto. Todos sabemos que Marcos era realmente el Lelutier bien parecido. Y entonces tuve la dicha de estar ahí unos pocos minutos y bueno, eso, con eso me inmortalicé. Ya mis hijos, que no me reconocían, ya me reconocen gracias a eso.
Bueno, todo puede ser meritorio, claro que sí. Me gustaría saber cómo fue vuestro primer conocimiento del grupo, que surge en Buenos Aires a mediados de los años 60. Ya nos has dicho que la primera vez es porque fueron de gira a Colombia, donde tú vivías, Daniel. Pero en tu caso, Alex, ¿cómo les conociste?
Pues yo estaba en tercer año de periodismo y formaba parte de un grupo folk aquí en Madrid. Y algunos de los miembros de ese grupo folk llevaron a los ensayos un disco de Lelutier, y antes de empezar un ensayo lo pusieron, y para mí fue como un deslumbramiento. Dije, pero estos tipos, ¿quiénes son? Que son tan buenos músicos y además tan divertidos, tan ingeniosos con los juegos de palabras, con el idioma. Claro, eso a mí me fascinó por mis inclinaciones personales. Digamos que aunaban mis dos pasiones, la música y el lenguaje. El fútbol vendría luego, ya cuando los conocí y hablaba con ellos, porque eran bastante madridistas, por cierto. Y fue un deslumbramiento que ya me ha durado toda la vida, y me convertí desde el primer momento en un admirador. Bueno, más que un admirador, un admirreidor.
Siempre con esos famosos juegos de palabras.
Lelutier ejecutan los siguientes instrumentos: latín o violín de lata. Tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen.
Thank you.
Bass Pipe Avara.
Bueno, estamos escuchando la voz inconfundible de Mario Moonstock. Hemos escuchado la mandocleta, la marimba de cocos, el narquilófono, el glisófono neumático, el órgano de campaña, la manguelódica, me cuesta a mí hasta decirlo. Personalmente, ¿qué os gustaba más de sus espectáculos? ¿La música, la letra? Porque los dos sois unos locos del lenguaje.
Sí, es difícil saberlo porque, en fin, la música de ellos está llena de pequeños chistes, de pequeñas alusiones. De repente, en una pieza clásica de Lelutier, se cuelan unas notas de cumbia, cosas así. La presentación en escena, que se la pierden quienes solamente han oído a Lelutier en cassettes, como ocurrió con la generación mía en un principio, también la presentación en escena tiene mucho encanto. Y las letras son espléndidas. Pero aparte de eso, llegaron a desarrollar una tercera o cuarta facultad, que es el enredo lingüístico. Eso Alex y a mí, que somos periodistas, y Alex es además académico de la lengua de Colombia, nos encanta. Que es cuando empieza a tropezar, algo de eso ya oímos, empieza a tropezar sobre todo Daniel Rabinovich en los textos que lee, y lo que empezó normalmente termina en una especie de sancocho indescifrable y además sumamente risible.
Es así, ¿no, Alex?
Sí, es que quizá lo más admirable es la mezcla de todo eso. Puedes decir, me gusta la música de Lelutier y los juegos divertidos que hacen con ella, o me gusta el lenguaje, o me gusta el teatro, los monólogos, los diálogos, pero al final lo que nos gusta y lo que los hace únicos es la mezcla de todo eso, porque ellos han conseguido aunar todas las artes escénicas en un solo espectáculo, y todo al servicio del humor. Al final yo creo que es esa mezcla de tantos elementos tan bien ordenados y tan bien organizados para provocar la risa lo que los hace insustituibles y sobre todo únicos.
¿Y cuál ha sido la esencia para que este grupo haya permanecido tantos años sobre el escenario con éxito y aparentemente también ha venido, ¿no? Porque tiene que haber ahí unos lazos muy fuertes.
Yo creo que parte del éxito es que en un momento dado, y hay que pensar que estamos hablando de argentinos, entonces siempre en toda pareja de argentinos hay un tercero, que es un psiquiatra.
Ah, bien.
Estos necesitaron un psiquiatra que hizo una labor muy buena de creación de normas de respeto y de relación mutua. Entonces uno pensaba, no, estos terminan las fiestas, terminan las funciones y se van de fiesta. ¿Se ven todo el día? No. Tenían reglas muy claras y muy obedecidas de cuándo se veían, cuándo no, los momentos de intimidad de cada uno. Y creo que esa mezcla de unión para el trabajo y respeto a la individualidad de cada quien es lo que permitió que este grupo viviera tantos años en un país donde, bueno, en un continente donde disolver grupos es una de las artes más importantes de la sociedad.
Sí, sí.
A mí me llamó mucho la atención que, que en las giras se alojasen, por ejemplo, en 5 hoteles distintos. Es decir, cada uno de ellos estaba en un hotel. No, porque lo normal es pensar, bueno, pues un grupo se hospedarán todos en el mismo establecimiento. No, cada uno elegía su hotel, su parte de la ciudad, y se veían para los ensayos y para el trabajo, pero incluso en las giras cada uno tenía su vida. Yo creo que esto ayudó mucho a la supervivencia del grupo durante tantos años.
Sin lugar a dudas, porque además, como un grupo orgánico, también vivía sus propios avatares, ¿no? Y el primer golpe duro que sufren es la muerte inesperada de Gerardo Massana en el año 1973. ¿Corre peligro la continuidad del grupo con el fallecimiento de Gerardo?
Evidentemente. Es decir, Gerardo Massana, yo me refería a él como de origen catalán, que es muy hincha del Barcelona, perdón, lo digo. Gerardo era un tipo genial. Yo no llegué a conocerlo. Cuando yo entré en el círculo de hinchas, aficionados o cholulos de Lelutier, ya no estaba Gerardo. Pero él fue el que los agrupó, él fue el que desenterró de algunos originales que tenía en su casa óperas absurdas y las puso en marcha. Era el que construía de una peinilla un saxofón y de un sombrero hacia un tambor, etcétera. Era la imaginación puesta al servicio del grupo. Eso se contagió. Todos los Lelutiers siguieron siendo imaginativos, capaces de resolver ese tipo de problemas. Y finalmente, cuando desapareció Massana, que no desapareció instantáneamente, no sufrió un infarto que lo dejara inválido, ni se lo llevara de inmediato, sino él tuvo unos meses en que ya sabía que estaba condenado a morir, y habló con todos ellos, cada uno, y juntos también, y les dijo lo que él pensaba de Luthier. Yo creo que les infundió buena parte de su espíritu y de su trascendencia y de su inteligencia, que fue lo que en buena parte
empujó
sirvió
a seguir,
de combustible,
¿no?,
para seguir, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y juntos construyeron hasta 30 instrumentos, ¿a cuál más ingenioso? ¿A vosotros cuál es el que más os maravilla? Ese que pensáis, pues este chisme, ¿cómo es posible que suene así?
Alex.
A mí el volarmonio.
Volarmonio, a ver, ¿cómo es?
Es un instrumento formado por balones que al ser pellizcados por Jorge Marona producen un sonido. La presentación es como un xilófono, pero en lugar de tablas de madera, constituido por balones de goma. Uh-huh. Y Jorge lo toca como si fuera un piano, con las dos manos, rapidísimamente, yendo de un balón a otro y construyendo un espectáculo hilarante, desternillante.
Yo estoy de acuerdo con Alex. El volarmonio, que fue uno de los últimos instrumentos que ellos construyeron, es el resumen genial, no solo de su talento musical, sino de su talento para hacer reír. Lo tocaba en dúo con el piano que en un momento empieza
tocándolo. Compitiendo con el piano,
exactamente. Exactamente, sí. El piano tocaba algo que se suponía difícil y era el piano en el primer momento lo manejó Carlitos Núñez y luego terminó manejando, creo que Tomás, ¿no? O Tato, bueno,
Tato,
cualquiera de los dos.
Primero y luego Tomás. Sí.
Y Marona, que era el dueño del volarmonio, lo repetía esos sonidos finos y difíciles en esa colección de pelotas de, yo creo que son de no sé, de...
Como de voleibol, de playa, algo así.
Sí, algo así. Y no solamente tocaba con las dos manos, como dice Alex, sino hay notas que daba con las dos manos y un pie.
Sí, sí.
Impresionante. Yo invito a los oyentes a que miren en internet, que busquen a Le Luthier, ¿verdad? Y que refresquen su memoria con sus fantásticos espectáculos, para que se den cuenta de lo que estamos hablando y de la gran complejidad que tenía hacer sonar esos instrumentos tan raros.
Sí.
Sí, con buscar Le Luthier y volarmonio aparecerá.
Aquí en España les quisimos y les queremos muchísimo, tanto es así que en el año 2017 fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades, que los reconocía como espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad contemporánea. Tenemos la oportunidad, por supuesto, de no olvidarnos nunca de ellos, remito a esos vídeos que siguen estando en internet, pero también con este libro tan fantástico que han actualizado nuestros dos invitados en fin de semana, Daniel Samper y Alex Grijelmo, Le Luthier, de la L a la S. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en fin de semana.
A ti, Beatriz. Alex, un gran abrazo.
Abrazo.
Un abrazo. Apenas quedan 6 minutos para llegar a las 12, ya al mediodía. Madre mía, una hora menos en Canarias. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Y vienes muy cerquita del mediodía para hablarme del aperitivo.
Es que qué mejor hora que esta para tomarse un tentempié. Pues qué sí. Palabra más bonita, tentempié.
Estamos en el Ecuador del programa y la verdad es que a mí ya me ruge un poquito el estómago.
Y a mí también.
¿Por qué mañana vamos a hablar del aperitivo?
Pues mira, porque esta semana hemos conocido que se plantea la Unión Europea prohibir las bolsas de patatas fritas con sabor jamón.
¡Qué disgusto!
Porque tienen ciertos componentes que, bueno, pues que no son demasiado saludables.
Yeah.
Y claro, nos ha entrado la nostalgia de repente, porque ¿cuántas bolsas de patatas fritas con sabor jamón nos habremos comido a lo largo de la historia?
Y mientras estén, nos seguimos comiendo.
Yo creo que, bueno, vamos a hacer una excepción, si no vamos a comer hoy la última, aunque sea mala, no pasa nada. Y entonces por eso mañana le preguntamos a los oyentes por ese aperitivo que no puede faltarles. En el 666 55 40 00 recibimos los mensajes.
aprovechando fin de semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Albaye que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso. Ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón. Y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en las Islas Canarias.